Faltan 13 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos adelante con Álvaro Unchain, Claudia Mengual, Gonzalo de Yeravide. Vamos a este otro asunto, vinculado con el primero desde ya. Estuvimos en estudios el lunes con Gustavo Leal, responsable del programa Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Asegura que lo sucedido en el Marconi fue una situación que se originó debido a que persiste una cultura de la ilegalidad en esa zona. Hay un pacto de silencio y esto sucede por miedo a represalias. Algunos comentarios de Leal. Luego, por ejemplo, mencionó un sentimiento de ira por lo sucedido en la gente que se sumó a los actos de vandalismo organizado. Vamos a escuchar una parte de lo que decía Leal.
Es una estructura de organización que hay que entenderla no como un grupo que ya tenía preestablecido que si pasa esto, hago esto. No hay una orden de operaciones, como quien dice, sino que tiene que ver con esa cultura de la ilegalidad que está instalada en algunas zonas de la ciudad. En particular, esto es parte de esa expresión y logra justamente esa adhesión, la protesta logra esa adhesión de personas que no estaban vinculadas directamente con las personas que participaron del tiroteo, porque comparten esa cultura y la legalidad tiene la capacidad de consolidarse sobre algunos pilares. Uno es la omertá, es decir, el pacto de silencio, que es un pacto de silencio hacia adentro de los grupos que participan y hacia afuera.
Bueno, los comentarios de Leal. Y después hablaba, por ejemplo, de la disputa por la legalidad. Dice que allí no hay más que un territorio en disputa. Lo que hay es una disputa por la legitimidad de las instituciones públicas y de la legalidad. Y hablaba de este JOC de ciudad como una herramienta efectiva. Si te parece, Sebaterra, vamos a ese tercer tramo de lo que decía Leal. Son 39 segundos que vamos a escuchar a continuación.
Por ejemplo, haber hecho una plaza pública en Marconi que no tenía. Haber puesto 297 luminarias, 40 calles de iluminación que no había. Haber puesto sistema de recolección de residuos con contenedores que no había. Abrir calles que se están haciendo para romper la lógica urbana que tiene ese barrio. Porque ese barrio, Marconi, es un barrio fundado hace 60 años sin desarrollo urbano, sin planificación urbana, donde hay callecitas, pasajes y callejuelas, donde a veces no se puede circular. Entonces, parte de esa configuración urbana de la ciudad es lo que genera problemas de convivencia y de seguridad.
Bien. Bueno, le consultaba además por las opiniones de algunos dirigentes políticos, de hecho de un presidente de mandato cumplido como Julio María Sanguinetti, que ha señalado que falta Estado. Leal decía que probablemente Sanguinetti no conociera la realidad allí, en el lugar, que nunca hubiera pisado ese barrio. Empiezo contigo, Álvaro Unchain.
Bueno, yo te respondo lo último que comentaste. A mí lo que más me sorprendió de toda la entrevista, considero que Leal es una persona muy capaz, es un académico que entiende de lo que está hablando y lo respeto muchísimo, pero lo que me molestó fue justamente eso, o sea, presuponer desde el gobierno, desde un gobierno que ha sido claramente ineficiente en el manejo de este tema tan importante, cuando debería ser, por su índole de izquierda, el gobierno más eficiente en ese sentido, presuponer que un expresidente que fue dos veces presidente nunca pisó el Marconi, es una gran falta de respeto. Es una enorme falta de respeto que habla muy mal de quienes, pudiendo, teniendo la obligación de demostrar capacidad y resultados en esta gestión de política social, lo que hacen, en lugar de mostrar buenos resultados, exhiben pobres resultados, pero además insultan a los opositores que observan esos pobres resultados. Los ningunean, los desprecian. Cuidado, Leal, con eso. Me parece sumamente preocupante que la manera de operar sea burlarse de los opositores que observan de manera fidedigna lo que está pasando y todo lo que falla. Y después, en el otro tema, me parece importante destacar que está muy bien el shock de ciudad, está muy bien generar calles donde no las había, poner luminarias, son cosas correctas, pero no son suficientes. Acá lo que falta es política cultural. Acá la cultura tiene que llegar. Está buenísimo que pongamos en una plaza unos aparatitos para que la gente haga deportes, pero lo que tiene que llegar acá son las bibliotecas, son las obras de teatro, son las películas de cine, son las orquestas haciendo Mozart, haciendo música en serio, no las porquerías que escuchan quienes no tienen otro destino después que identificarse con la ilegalidad. Entonces, Me parece fantástico lo que es infraestructura, pero no es solo infraestructura. Volvamos a Medellín, volvamos a la experiencia de Jorge Melguizo, volvamos a los parques biblioteca que terminaron con la adopción de la gente pobre por el narcotráfico, porque la gente pobre encontró un lugar donde exponerse a la cultura, que es lo único que libera a las personas de manera real.
Claudia Mengual.
Estoy tan de acuerdo con Álvaro. Estuve dos veces en Medellín recorriendo esos barrios, en esos cerros que antes eran territorio de Pablo Escobar. Uh-huh. Todavía hay gente que adora a Pablo Escobar, que en realidad lo que hacía era darle unas casitas de bloques y alguna canchita de fútbol, y no mucho más. Y después golpeaba un día la puerta de la casa y le decía: señora, me llevo a su nena de 12 años porque la necesito uh-huh. para esta noche, o me llevo a su nene de 14 porque lo necesito para matar a no sé quién. Uh-huh. Entonces el sicariato se pagaba, digamos, con esos bloques. Lo cierto es que en Medellín no solamente esas bibliotecas, Álvaro, que son de primera generación, son bibliotecas que podrían estar en la mitad de París o de Londres, porque uh-huh. son una maravilla de infraestructura. Se hizo responsable a la gente del barrio de cuidar esas bibliotecas, pero además se puso una especie de teleférico que conecta las partes altas con las bajas de la ciudad, donde está la administración, el centro, donde las personas antes ni siquiera podían acceder para hacer trámites porque no podían bajar. Se hiperconectó de alguna manera la ciudad. Entonces, Medellín, que todavía tiene problemas, pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a una ciudad por lo menos vivible y por lo menos con esperanza. Yo escuché dos veces la entrevista a Gustavo Leal, una en tiempo real y otra ayer cuando la producción nos mandó el audio. Gustavo Leal es efectivamente un académico muy respetable, es una persona que sabe de lo que habla. Yo de todas maneras le reclamo un poco más de autocrítica en su discurso, porque si no, los ciudadanos empezamos a no creer demasiado esos discursos cuando solamente escuchamos las bondades de lo que se está haciendo, que efectivamente se está haciendo, y lo celebramos. Y quiero sí comentar algo que no me gustó de la charla, y es una palabra en particular que él usó, y que fue la palabra pituco, cuando se refirió a un narcotraficante que tenía el último que apresaron, el de esta banda de los Queens, uh-huh. me parece. ¿Y por qué quiero traer a colación la palabra pituco expresamente, y lo digo sin ninguna inocencia y con plena conciencia de lo que hago? Porque yo creo que quienes tenemos una voz debemos contribuir a no agrandar la enorme brecha social que tenemos en este país. Tenemos que tratar de integrar y no de seguir fragmentando. Recuerdo en la última campaña cuando se trajo un poema, un triste poema, de Mario Benedetti, un poeta a quien yo quiero y admiro, pero yo creo que ese es un triste poema, en el que se habla de los pitucos. Yo creo que el pituco es una persona tan ordinaria como la persona ordinaria que no tiene plata. Es decir, no hay ninguna diferencia. La ordinariez no tiene que ver con el dinero. Pero cuidado con estigmatizar a las personas que viven en determinados barrios, de arriba o de abajo, con etiquetas, porque eso me parece peligrosísimo, me parece que fomenta un odio social que no nos hace ningún bien.
Exacto, que terminan cosas como lo que pasó en Marconi.
Por ejemplo.
Gonzalo Yeravi.
Bueno, sin duda la respuesta es más presencia del Estado y más construcción de ciudadanía. Lo que pasó en Marconi en las primeras horas tras los incidentes, que es comprensible, porque es una reacción social, pero de punto de vista del gobierno, de despojar a ese pequeño, pues un pequeño barrio, de servicios, no es la respuesta. La respuesta es más servicios y más cultura, como decía Álvaro. Yo recuerdo de Tony Pucho, un gran comunicador, de quien yo aprendí mucho a través de sus libros y algunas charlas que dio, y vino al Paraninfo a la universidad hace un tiempo, y él comentaba y hablaba del caso de Medellín también. De todas maneras, convengamos que Medellín, igual que muchas otras ciudades de Latinoamérica, es enormemente más insegura que Montevideo, ¿no? Pero sí. Bueno, cada uno mide la problemática de acuerdo a cómo ha empeorado su entorno, y es lógico que así sea. Lo que quiero decir es, él decía, Tony Pruitt decía, una ciudad tiene que haber, a no más de 10 minutos de cualquier ciudadano, un centro cultural. Uh-huh. Eso no está pasando, no está pasando. Y realmente es penoso. Yo creo que sí se avanzó mucho. Me parece que en la intendencia de Ana Olivera toda la construcción está de plazas, que es una construcción de ciudadanía, que es lo contrario a lo que pasó en la primera zona de Marconi. Es decir, es el Estado presente y el Estado reconstruyendo lugares públicos. es enormemente importante, y ahí empiezan a jugar otras cosas que tienen cambio, porque la visión que tenemos de ciudad todavía es decimonónica, ¿no? Es la idea del tiempo de ocio, de recreación, que es una creación que no tiene mucho más de 200 años. Y hoy ese tiempo libre, si los uruguayos están promedio, y publicistas como Álvaro lo saben perfectamente, 3 horas promedio por día frente a la tele y 2 horas promedio por día frente a internet a través de un celular o de una computadora, quiere decir que el espacio público no es el de la plaza física estrictamente o únicamente. Ahora, tiene que estar, tiene que funcionar, en las plazas tiene que haber wifi, ¿verdad? Y todo eso se tiene que interconectar para riqueza y crecimiento, y la clave sin duda es la cultura, porque bueno, es así, y yo de chico recuerdo, y ustedes recordarán aquella vieja parábola de alguna manera el león que se calmaba escuchando un violín, ¿no? Música. Y hay algo de la índole que seguimos debatiendo en Uruguay entre la civilización y la barbarie, ese viejo tema de debate, que sigue operando, que sigue funcionando, que tome otras caras o se ponga otros rostros, pero que en definitiva tiene que ver con la transformación de lo animal en lo humano a través de una tarea civilizatoria de algún tipo, ¿no? Y ahí está la clave. Y una última cosa, que es un detalle, pero quería mencionarlo, es que Leal habla de omertá. Y quiero decir esto, que la omertá, para mí, es uno de los pilares de la cultura uruguaya, uno de los pilares centrales, y eso es terrible, y atraviesa todas las clases sociales. Total. Acá te enseña un niño de escuela, no importa si es pituco o no es pituco, si es no sé qué, no importa la clase social o la estigmatización que haya sobre él y sobre su escuela. Un niño en la escuela no le puede contar que alguien lo agredió, el famoso bullying, que es viejo como la ruda, porque entonces está siendo un lorito, ¿no? Siendo un alcahuete de la maestra de poder. Y esa enseñanza social permea y está en toda la sociedad. Y en Uruguay funciona así, lo público y lo privado. Che, ¿qué le vas a contar al jefe? Che, ¿qué le vas? La omertá es terrible, sí. Es uno de nuestros más grandes atrasos, sí. Y es una palabra que viene de la mafia, pero que en realidad es una buena palabra para explicar un fenómeno social brutal que nos hace un daño enorme y que se expresa, pero escúchame, los delincuentes tienen una razón lógica para la omertá, ¿no? Porque si están haciendo algo que es ilegal, no conviene que se sepa eso. Ahora, lo terrible, y ahí tendríamos que hacer una tarea de introspección todos socialmente, es por qué la omertá está tan extendida y por qué informar, ser transparente, como debe ser un funcionamiento de un Estado moderno y una sociedad avanzada, y tener indicadores de gestión. No, eso está mal. Hay que taparlo, hay que cubrirlo. No, exacto.
Bueno, muy bien, estamos cerrando. Muchísimos comentarios de la audiencia. Después hay uno, por ejemplo, a ver, el despreciable epíteto de pituco también fue empleado por el lenguaje de Mujica, despreciando en aquel caso a los universitarios. Bueno, todos lo aplaudieron, no yo, dice.
Yo no lo aplaudí, eso. Bueno. Mujica me parece un ser adorable, pero ahí estuvo tan desastrosamente mal como muchas otras veces en sus declaraciones disparatadas.
Bueno, Álvaro, no sé
qué día que me parece a mí Mujica un ser desagradable.
No sé, Julio María, pero
yo lo quiero mucho.
Tú, Álvaro, no pisaste el Marconi, dice un oyente acá.
Yo pisé el Marconi muchas veces.
Le pones Mozart y te va a ir mal.
Yo pisé muchas veces el Marconi y quiero decir que una cosa buena que tuvo la entrevista de Leal es que justamente puso de manifiesto la música que se escucha en esos ámbitos, que me metí en YouTube, se la pasé a los compañeros por mail, Fuerte Apache, un grupo argentino que está en un sistema monobloc de la zona más vulnerable de la sociedad, que realmente hacen apologías de la violencia, apologías incluso hasta de la violencia machista. Entonces, cuidado con el consumo cultural que están recibiendo nuestros jóvenes más vulnerables. Ahí es donde hay que obrar.
Trabajo y más trabajo.
Imágenes del video se ven en el TV ahora.
Bueno, después hay otros comentarios, en fin. Me estoy despidiendo. Comentarios de cierre, Claudia, porque aquí está ese asunto que tantas veces viene y que tratamos tanto, pero que no logramos muchas veces llegar a ese punto de decir, bueno, ¿y las autoridades qué? Porque la educación está incorporada también en estos asuntos, veíamos las cifras, y efectivamente, es mucho más la deserción en estas zonas vulnerables que en un liceo más o menos establecido en otra zona.
No, bueno, yo quiero un país que que reivindique la escuela pública como un lugar de igualdad de oportunidades, donde las personas de menores recursos tengan la posibilidad de aspirar a grandes horizontes, como siempre fue nuestro país, como fue lo que caracterizó al Uruguay. Eso es lo que quiero para el país del futuro.
Muy bien. Claudia, Álvaro, Gonzalo, los espero el próximo viernes. Que pasen muy bien.
Muy bien.
Gracias.